Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Hoy tendremos un programa especial como hemos hecho durante estos varios días, hablando precisamente de esta nueva era que está viviendo Cuba y Estados Unidos. Y cuando digo nueva era, es el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas a principios de la década del 60, en el año 1961, para ser más exactos. Estados Unidos y Cuba, en el próximo año 2015, restablecerán relaciones diplomáticas, al menos es lo que anunció Washington y La Habana, el presidente Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro. Hoy vamos a hacer el programa, la hora entera del programa dedicado a este tema. Vamos a tener distintos puntos de vista. Creo que vamos a tener un programa de lujo. Tendremos más adelante a Manuel Cuesta Morúa, el opositor cubano, portavoz del partido opositor Arco Progresista. Tendremos acá con nosotros también a nuestro analista político Guillermo Martínez y tendremos también a Carlos Saladrigas. Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group, un grupo de personas que han venido abogando hace mucho tiempo por esta situación. Tendremos en La Habana a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada en el día de hoy. Tendremos en Madrid a nuestro copresentador Michel Suárez. Gracias a Johnny Hilfer por la producción del programa. Y hoy pues comenzamos ya en esta tertulia, en esta conversación sobre estas nuevas medidas, por un lado, porque se han anunciado también un paquete de medidas hacia Cuba, pero también pues se ha anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Todo, por supuesto, en medio del intercambio entre Alan Gross, este contratista estadounidense preso en Cuba, condenado a 15 años, estuvo 5 años preso en Cuba, y los 3 espías cubanos que estaban presos acá en los Estados Unidos desde el año 1998. En el marco de toda esta situación, repito, son pues los demás cambios que hay en la política entre ambos países. Presento pues a Miriam Leiva. Saludos, Miriam, bienvenida a esta tertulia ampliada en el día de hoy. Bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y ya saludo para todas las personas que nos escuchan, para los participantes, y bueno, todo lo mejor para este fin de año y sobre todo para el año que viene.
Qué bien, qué bien. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Miriam Leiva en La Habana, para Carlos Saladrigas y por supuesto para todos los oyentes del programa.
Y bueno, Carlos Saladrigas, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos.
Gracias, igualmente. Muchos saludos, muchas bendiciones en esta época navideña para todos.
Qué bien. Carlos Saladrigas se va a quedar con nosotros durante todo el programa. Va a estar en esta primera parte, en esta tertulia. Estará también en la segunda parte, hasta cierto punto debatiendo las ideas con Manuel Cuesta Morúa y con Guillermo Martínez. En esta parte del programa pretendemos pues que tanto Michel como Miriam opinen sobre la situación y también hagan preguntas a Carlos Saladrigas, y Carlos Saladrigas, por supuesto, pues también podrá exponer puntos de sobre todo, yo diría, en esta primera parte del programa. En la segunda parte vamos a dedicarnos más a la cuestión política. Con Carlos Saladrigas, en esta primera parte quiero hablar de ese empoderamiento de la sociedad civil, quiero hablar de lo que son los cuentapropistas, esa sociedad civil que crece, que emerge, cómo se puede ayudar a partir de ahora, por lo menos cuáles son los planes. No sabemos qué va a pasar porque estamos en un escenario totalmente nuevo, pero de hecho quiero tocar ese tema con él. Repito, se va a quedar también para la segunda parte del programa. Miriam Leiva, ahora sí, adelante con tus primeras opiniones.
Esto realmente es una noticia que ha sido no solo como sorprendente para aquí en Cuba, ¿no? En el mundo entero. Yo he visto que hay comentarios de Radio Japón, que yo la oigo muy tarde en la noche, hasta, no sé, de Israel me llamaron a mí anoche para preguntarme qué pensaba. O sea, que es muy variado por todas partes. En Cuba, tengo que decir que en la población ha sido en general bastante, yo creo que son muy pocos las personas de que no sienten esa gran alegría. La gente está alegría, está alegre, está esperanzada. Y entonces creo que es importante porque además hay una base ya creada, ¿no?, por el presidente Obama. O sea, a partir del 2009 él ya hizo algunas importantes modificaciones que indudablemente ha mejorado las condiciones de vida de una gran parte de la población cubana. O sea, empezó, bueno, la cosa por la remesa. Hay una miseria aquí muy grande y no la habría más si no fuera por la ayuda muy humanitaria, muy humana, de los cubanos y otras personas que viven en el exterior. Y entonces también creo que es muy importante la cuestión de que se pueda, o sea, que pueda venir aquí los cubanos y cubanoamericanos, y que los cubanos de aquí puedan ir allá. ¿Por qué? Porque eso ha producido un flujo, no solo de experiencias, de ideas, inclusive, aunque una persona no vaya a hablar de política, nada más que lo que ve, lo que percibe, y como se le abre el mundo, ya eso está haciendo un empoderamiento en la sociedad cubana, que ya venía cambiando también por la difícil situación económica que había, que hay, que hace que cada día se expresen más, se quejen más y tengan aspiraciones más grandes, que aquí están totalmente frustradas porque el gobierno tiene muy atado esto, pero además porque se asfixian desde todos los puntos de vista de carencias y posibilidades. Entonces, creo que estas medidas nuevas, hay una cosa que me falta muy importante, es también que los norteamericanos hayan estado viniendo aquí crecientemente en cuestiones muy importantes que van desde un coro hasta un intercambio académico, y esos mismos cubanos vayan allá y participen en instituciones, en actividades en Estados Unidos, porque, por una parte, en toda la isla se ve la asistencia, la ayuda y cómo son los americanos, digamos, y además de eso, los cubanos de aquí están yendo, están actuando ya y están viendo que con trabajo fuerte hay muchas posibilidades y pueden crear, y aquí ha tratado de cerrar a la sociedad, que no haya internet, que no haya comunicación, y sencillamente el mundo se le está abriendo al cubano y lo está realmente empoderando en sentido general. No quiero decir que vaya a haber un cambio de hora por ahorita y que los cubanos mañana vayan a ser totalmente distintos. Somos cubanos y hemos vivido durante 55 años bajo el mismo sistema, y aquí hay represión y las personas se cuidan, ¿no? Pero indudablemente esta sociedad no es la misma de hace 20 años, ni los cubanos somos los mismos. Entonces, creo que esto, que los pasos que ha anunciado el presidente Obama, bueno, primero el progreso hacia relaciones diplomáticas normales es muy importante, porque eso establece un canal de comunicación directo entre los gobiernos, pero también permite una mayor presencia y movimiento de los funcionarios americanos y de los americanos en general en toda la isla, no solo circunscrito a La Habana, y un contacto mayor con la población, como debe ser, claro, en todas partes del mundo. Eso no implica que haya cambios políticos, que por eso se va a tener una política distinta hacia el gobierno cubano, ¿no? Lo que hay canal de comunicación y participación. Yo creo que para conocer, sí, y para poder influir y interactuar con una sociedad, hay que estar en ella. No se puede estar fuera, y además el embargo, por ejemplo, siempre ha servido al gobierno cubano como una excusa para todo lo que mal le sale aquí o mal hace, y para reprimir. Eso hay que quitarlo. Claro, es una época que será de muchos retos, que no cambia unas cosas de ahora para ahorita, que aquí seguimos teniendo una dictadura, y creo que el presidente Obama eso lo sabe bien, y todos los políticos y los cubanos americanos y todas las personas afuera, pero hay otro tipo de posibilidades que, bueno, son grandes retos que tenemos que afrontarlo y seguir adelante, y sobre todo que el futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Claro, esta normalización, o por lo menos limitación de la confrontación, ayudará mucho a que aquí podamos tener una sociedad más abierta, independientemente de los motivos del gobierno cubano, pero sabemos que no voy a abundar en ahora para no prolongar, pero sabemos que hay una necesidad de mejorar económicamente, y ellos lo que buscan, claro, es preservar el poder, pero también hay 11 millones de cubanos y más con los que están fuera, que tenemos también algo que decir.
Claro que sí. Michelle Suárez, si quieres tu comentario, o directamente con Carlos Saladrigas, dudas, preguntas, adelante.
Sí, bueno, un comentario breve y una pregunta. Yo creo que hay dos elementos de las medidas decretadas por la Casa Blanca, de las que se han publicado en su página web, más allá del discurso de Obama, que en mi opinión merecen la pena ser destacadas. En primer lugar, las que tienen que ver con la economía de Cuba, ¿no? Las medidas que va a impulsar la administración de Obama para supuestamente empoderar a determinados sectores dentro del país. Y me gustaría saber, en este caso, qué idea tiene Carlos Saladrigas sobre cómo esas medidas, que son muy bien intencionadas y que parecen interesantes, realmente pudieran aplicarse, porque en última instancia depende del gobierno cubano. Es el mismo gobierno que la semana pasada dijo que las empresas extranjeras radicadas en Cuba pagarán 2x1 a los empleados cubanos, es decir, el gobierno que no ha renunciado a la intervención estatal de la economía casi absoluta y que no ha ni siquiera instaurado un mercado mayorista ni ha abierto la puerta a la importación y exportación de productos, es decir, sigue controlando ese flujo. Y entonces no veo muy claro, Carlos, la manera en que esas medidas de Obama puedan llegar a aplicarse en Cuba y que llegue al destinatario para el cual han sido pensadas.
Uh-huh. Bueno, yo creo que, y yo estoy de acuerdo contigo, que hay todo lo que dijo Obama se reduce en dos categorías. Una es el tema de del levantamiento el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y el otro, y relaciones diplomáticas y el diálogo que todo claro. Eso conlleva. Y el segundo es una serie de medidas, todas encaminadas a fortalecer la incipiente y creciente sociedad civil dentro de Cuba. Y ahí es donde radica tu pregunta, Michelle. ¿En qué forma? Para contestarla, yo diría que primero tenemos que caer en un aspecto filosófico, ¿no? Porque yo anticipe que el gobierno cubano me va a decir que no, yo no debo de hacer lo que el gobierno cubano quiere que yo haga. Yo debo hacer todo lo contrario. Entonces, si el gobierno cubano no va a permitir que las empresas privadas puedan exportar o importar de Estados Unidos, yo sí se los voy a permitir, por lo menos dentro de la ley americana. Todo esto lo que sirve es para poner al gobierno cubano, a emplazar al gobierno cubano a trabajar por el bienestar de su pueblo. ¿En qué forma? Son muchísimas las formas en que las medidas que tomó Obama, muchas de ellas que las hemos recomendado nosotros y otras personas por mucho tiempo, dirigidas a empoderar a la sociedad civil. Una de ellas, por ejemplo, que una compañía americana pueda contratar directamente a un cubano en la isla para trabajar en programación,
pero
en
computadoras. Pero no está específicamente.
No está explícito. Ahora vienen las regulaciones del Tesoro. Pero esto es lo que una empresa privada en Cuba, que hay un chorro de ellas pequeñísimas, con grandes dificultades, con grandes tropiezos, pero que estas empresas ahora puedan exportar e importar a Estados Unidos, que estas empresas puedan recibir aportes de capital, aportes de microcréditos, toda esa gama de actividades, el presidente le ha abierto la puerta. Entonces, yo creo que esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque la mera definición de una sociedad civil es una sociedad rica e independiente del Estado. Es imposible que exista una sociedad civil independiente del Estado si no hay recursos económicos independientes del Estado.
¿Tiene usted, Carlos Saladrigas, alguna información privilegiada de que cuando se regule toda esta implementación va a incluir esto que acaba de decir usted?
No, pero todo esto proviene de un trabajo que se lleva haciendo hace mucho tiempo, que demuestra la oportunidad o que identifica las oportunidades que ha tenido la Casa Blanca dentro de la ley Holmes-Burton para poder trabajar en beneficio de la sociedad civil cubana.
Miriam Leyva, yo te pregunto, ¿realmente tú que vives dentro de Cuba, caminas dentro de Cuba, compras las cosas dentro de Cuba, beneficia realmente digamos, un paquete de medidas así, ya hablando económicamente, beneficia a muchos cubanos de a pie, a muchos cubanos que no tienen vinculación ni con el gobierno, ni con empresas extranjeras, ni con nada? ¿Esto llega el beneficio al cubano de a pie?
Sí, por supuesto que sí. Para empezar, si una persona tiene más posibilidades de económicas o de insumos, de cosas, digamos, que utilizar para su negocio, pues va a no solo independizarse económicamente, sino mejorar su posibilidades económicas y la de su familia. Pero además, eso se recicla, porque él le da trabajo a otro, porque él le compra a otro, y entonces hace un movimiento de económico independiente, que además no es solo económico. Esas personas ya no tienen que estar pensando en que si el gobierno le va a permitir esto, le va a dar lo otro. Claro, pagarán impuestos, seguirán las leyes de aquí, pero además poco a poco tendrá el gobierno una presión social para abrir más en categorías de negocio, para abrir más posibilidades de que se actúe, interactúe la sociedad. Y entonces yo sí creo que igual que las remesas han ido llegando y no solo ayudan a que las recibe directamente, sino a todo ese movimiento que necesita el mismo que lo está recibiendo, que claro, no todo va para las tiendas en divisa, porque la gente trata primero de comprar por fuera y además dar servicio y pagarlo. O sea, yo sí creo que mejora mucho, claro, es un proceso, llegará. Y una cosa muy importante que acaba de decir Carlos Saladriga, y es bueno, yo doy las posibilidades, ya no me puedes decir que por el embargo que no se puede hacer en Cuba. Ah, si tú eres el que pones las limitaciones, el problema lo estás haciendo tú. Y entonces incluso la población eso lo percibe y eso lo evalúa.
Bueno, pero
o sea, eso es
sí,
muy
Miriam,
importante.
Así estamos hace 25 años.
Internacionalmente.
Sí, Michelle.
Sí, Miriam, es que así estamos hace 25 años diciendo que otros no sean los que pongan las trabas. Y yo quiero recordar que desde la administración Bush, que no fue ni mucho menos un facilitador de estas cosas, se autorizó el cable de internet desde la Florida a Cuba. Fue el gobierno cubano el que dijo que no. Y entonces, esta ha sido la práctica, ¿no?, en los últimos años. Una actitud proactiva en algunos sectores, en otros no, por parte de Estados Unidos y por parte de los 200 países de Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno cubano no va más allá, no actúa en función de esa realidad proactiva del mundo, de una comunidad internacional que ha entendido que hay que tratar al gobierno cubano de tú a tú, que hay que insertarlo en los organismos internacionales, que hay que invitarlo a los foros y que no haya confrontación. Y la realidad ha sido otra. De hecho, yo no creo que tal presión social, al menos ahora mismo, porque no soy adivino, vaya a provocar apertura de nuevos oficios. Lo que hemos visto en los últimos 6 meses es el cierre, la prohibición de las tiendas de ropas, con la gente que traía la ropa de Ecuador, las restricciones en la aduana para que no haya demasiado tráfico entre Estados Unidos y Cuba, los cierres de los cines 3D. Es decir, yo no veo ninguna señal en este sentido. Ojalá y me equivoque y a partir de ahora pues el gobierno tenga alguna idea.
Carlos Saladriga tiene algo que decirte, Michelle.
No, ahí yo difiero contigo, Michelle. Yo creo que el gobierno cubano se ha visto en la obligación o la necesidad o el deseo, porque yo en realidad no sé si es necesidad o deseo, de responder a las aperturas de Obama. Y te voy a dar un ejemplo para mí muy clásico. Cuando Obama liberalizó los viajes de los cubanos americanos en el 2008, yo creo que eso fue uno de los factores que impulsó y prácticamente le puso una presión enorme al gobierno cubano para que redundó en la ley migratoria que le ha dado una libertad de viaje a los cubanos que no, jamás era impensable desde el triunfo de la revolución. De hecho, todos los disidentes, aún los más críticos del gobierno, pueden entrar y salir de Cuba cada vez que les dé la gana en este momento.
Bueno, en eso coincidimos.
Bueno, ok. Hay otro factor. Si tú recuerdas cuando el presidente Bush tomó las medidas restrictivas aquellas que fueron desastrosas y hasta inclusive contrarias a las recomendaciones de su propio staff y de los cubanos que trabajaban en su administración en aquel momento. Eso le sirvió de razón a Fidel Castro para embestir en contra de los cubanos y utilizar una reciprocidad de eso para poner más restricciones sobre los cubanos en aquella época. O sea que lo lógico, si tú tienes un régimen que quiere cerrarse, que quiere aislarse, que quiere mantener las cosas herméticas, apertura es la solución. Y esto lo dijo nada más y nada menos, con gran sabiduría, el hombre que quizás mejor ha conocido en su propia carne el comunismo y sus impactos, su santidad, hoy día santo, San Juan Pablo II, que dijo, es esencial que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Lo que hizo el presidente Obama es ya terminar con esa parte de abrir el mundo a Cuba. Ahora tenemos que esperar, poner presión y trabajar muy duro para conseguir que Cuba se abra al mundo.
A mí me llama mucho la atención la discusión sobre el embargo, sobre Plaza Sitiada. Esto es toda una discusión. Escuchen esto que sucedió en la mesa redonda. Yo siempre ahí en inglés hay una película que se llama The Day After, o sea, un día después. Esto sucedió un día después del anuncio de las medidas. Está el abogado de inmigración cubano-americano que vive en Washington, José Pertierra, está de visita en Cuba y lo invitan a la mesa redonda. Allí lo entrevista Eileen, Ailín Rodríguez lo está entrevistando y se produce un intercambio interesante sobre el embargo. Vamos a escuchar. Escucha.
El presidente Obama podía liberar a los cinco, podía levantar el bloqueo sin tener que depender ni de los tribunales ni del Congreso. Lo que pasa es que en el caso de la liberación de los cinco, yo sí creía que eso era posible dentro de poco. Lo del levantamiento del bloqueo, francamente, yo pensaba que me iba a morir antes de ver eso.
Ok, pero todavía no está resuelto.
Arlín, ya no hay bloqueo.
¿Ya no hay?
Hay un cascarón del bloqueo.
Ahí está. Esa es la opinión de José Pertierra. Toma por sorpresa a esta conductora de la mesa redonda en Cuba, la toma por sorpresa y le dice, no, todavía hay, no está resuelto. Claro. Y le dice, no, ya no hay bloqueo, se acabó el bloqueo. ¿Esa percepción estará dentro de Cuba, Miriam?
Bueno, mira, yo un poco para eso que tú dices, pero también siguiendo lo que había planteado Michelle. Hay una cuestión, el gobierno cubano no ha dado este paso así porque se le ocurrió de pronto, empezando porque se reconoce que ha habido negociaciones, creo que alrededor de un año. Más. Pero además hay que estar pensando una cosa, el gobierno cubano, ¿por qué da ese paso? Mira, la situación es que Raúl Castro hace rato que tiene necesidad de levantar esa, o quitar, aminorar, no sé cómo llamarle, esa confrontación con Estados Unidos y el flujo con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por más que ha viajado a los países amigos, por más que ha puesto una ley de inversión extranjera modificada a su manera, y por más que dice que va a modernizar, cómo es, actualizar el modelo económico, uh-huh, este país sigue para abajo y Venezuela, el petróleo se le está cayendo, y así es una noria, ¿no?, de problemas y que no dan pie con bola, como digamos. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Bueno, tratar de buscar otras vías, y no le queda más remedio sencillamente de negociar con Estados Unidos y sobre todo de resolver el problema. Hay un problema, bueno, se vinieron los tres espías, pero el problema ahí era sacar ya a Gros de Cuba para poder destrabar todo eso. Sí, entonces, yo sí creo que esa situación económica, esa crisis social que hay en Cuba y que el cambio de las personas en opiniones sí ha cambiado en los últimos, por lo menos en este último decenio, pero eso viene en los últimos 25 años de que empezó la crisis, incluso la que empezó la perestroika. Yo sí creo que eso está incidiendo y llevando al gobierno a tener que dar pasos. Claro, no quiere darlo, quiere dar lo menos posible, porque es un gobierno totalitario, porque no quiere perder el poder absoluto. Pero es que la presión por todas partes hace que precisamente si no da pasos, no está peligrando su poder, pero también hay una realidad, ellos tienen muchas limitaciones, tanto por temor de los funcionarios y por desconocimiento, como también por la corrupción y todas las deformaciones hasta de valores que han creado ellos mismos aquí en Cuba. Entonces, ellos están entrampados en todas esas situaciones, y yo sí creo que no podemos pensar que de un día para otro se van a resolver los problemas. Sí, como
pero Miriam, nos queda un minuto.
Gracias al levantamiento del embargo o Estados Unidos o su actitud, se va a resolver todo el problema
yo creo que hay un tema importante. Lo que tenemos que, el pueblo cubano tiene que saber, tiene que conocer que el embargo, acabarle de dar el empujón final al embargo, está en manos del gobierno cubano. Si el gobierno cubano implementa las reformas que necesita implementar, el embargo se cae de sopetón. Y eso es muy importante, que el pueblo cubano sepa que el que tiene hoy día en sus manos el control de acabar con esto y ya de acabar con ese cascarón es el gobierno cubano.
Michel, 30 segundos para concluir. Carlos Saladriga se queda con nosotros en la segunda parte del programa.
Bueno, solamente reparar en una medida en la que yo creo que el gobierno de Obama se quedó corto, y es en la liberalización de los viajes de ciudadanos norteamericanos, porque se produce una especie de apaño, de remiendo en esta situación, cuando en realidad es ahí, entre otras cosas, donde podría haber actuado a fondo, liberalizando completamente los viajes de ciudadanos norteamericanos y aplicando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este sentido, porque ningún gobierno tiene capacidad para limitar los movimientos de los ciudadanos. Y en ese sentido, desde el punto de vista de los derechos humanos, me habría gustado que a la medida realmente porque Obama tenía capacidad o tiene capacidad para actuar sobre ello, a diferencia del resto del embargo, de permitir totalmente los viajes de los ciudadanos norteamericanos a Cuba.
Michelle Suárez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miriam Leiva. Nosotros vamos a una pausa, regresamos y vamos a una discusión de ideas con Carlos Saladrigas, también con Manuel Cuesta Morúa, el disidente cubano que se encuentra en la ciudad de Miami, y también con nuestro analista político Guillermo Martínez.